día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes, primero de abril, les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, en nuestra querida isla de Cuba, que sabemos que cada día se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado por Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos en esta primera parte del programa a tocar el tema de la disminución drástica del suministro del pan, tanto el normado como el de venta liberada, ante la inestabilidad en el suministro del trigo proveniendo del exterior. Esto en nuestro espacio, en la primera parte. En la segunda parte de nuestro programa, seguimiento a la propuesta de Iglesias Apostólicas en Victoria de las Tunas, que proponen un evento 29 y 30 del próximo mes para darle atención, seguimiento a la situación de los presos del 11J, y han convocado un evento en sus templos, ahí en el territorio, con las madres de los presos por el 11J. En cuanto a las noticias, el panorama informativo que hacen titulares a esta hora de la tarde, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó hoy que un inmigrante cubano fue hallado muerto en una embarcación que se volcó en aguas de los Cayos de la Florida. 6 fueron rescatados con vidas y continúan los esfuerzos de búsqueda de otras personas. Así lo dijo el jefe de sector Miami de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Walter Soslar, quien dio la información en su cuenta Twitter. El séptimo distrito de la Guardia Costera de los Estados Unidos dijo a través de la misma red social que sus equipos buscan activamente a un número no confirmado de personas en el agua, cerca de la isla de Sugarloaf, el Cayo Sugarloaf, en el condado de Monroe. Los 6 inmigrantes rescatados el jueves por la noche fueron trasladados al centro médico Lower Key en Cayo Hueso y el cuerpo del fallecido transportado a la oficina del médico forense en el condado de Monroe. Los cubanos rescataron con vida dijeron a las autoridades que en la embarcación había más personas con ellos que ahora están desaparecidas. Las autoridades norteamericanas no han revelado la identidad del fallecido ni la de los inmigrantes rescatados con vida. A mí la historia me absolverá porque no soy mafioso, ni delincuente, ni mentiroso. Así dice el alegato del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, hecho público desde el Combinado del Este de cara al juicio que enfrentará próximamente por los delitos de resistencia y propagación de epidemias, pidiéndole 6 años de prisión. Félix Navarro, desde la prisión, apoya la ley de amnistía para presos políticos en Cuba. Dama de Blanco, Aymara Peña Muñoz, en celda de castigo por más de un mes y sin derecho a hablar con sus hijas. Y en San Antonio de los Baños, nuevos desalojos y el ultimato a una madre enferma con sus hijos, así lo reporta Daniel Alfaro Frías. Y finalmente, pues en el panorama informativo, autoridades cubanas amenazaron a la madre del menor Jonathan Torres Farrat, Bárbara Farrat, detenido el joven desde el 11J, y le dijeron que el joven podría enfrentar más años de prisión si ella continúa denunciando en redes sociales la situación de su hijo. Así las cosas, nos vamos con nuestra primera invitada. El contacto ahí con la joven activista del Partido Autónomo Pinero, Dayani Salazar Pérez. Dayani, gracias y muy buenas tardes.
Bueno, en estos momentos no.
Está Marta. ¿Cómo no, sí. Marta? Marta Pérez, de al frente de los derechos humanos del Partido Autónomo Pinero. Pues no importa, cualquiera de ustedes siempre es bienvenido al espacio. Marta, hablamos precisamente cuando contactamos con Dayani la situación del PAN. Isla de la Juventud es un territorio ultramar. Desde que comenzó la guerra, ya hace más de un mes, la invasión rusa a Ucrania, empieza ya. Ucrania es un granero a nivel mundial de alimentación. Parte de la harina de trigo que se consume en Cuba provenía de Ucrania. Todo esto se ha desmembrado con la guerra rusa. Tenemos información, Marta, que hay escasez del pan en varias partes importantes del territorio nacional. ¿Cómo está el tema del suministro del pan en la isla?
Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, realmente nosotros tenemos de hace muchísimos años una situación bien seria aquí en la isla, empezando porque realmente no tenemos esos productos que podemos adquirir con frecuencia. Aquí en la isla, bueno, el tema del pan es que usted tiene que levantarse 3, 4 de la mañana, ir a calle 39 y ahí hacer una cola de más de 300 personas para usted poder adquirir de 2 a 3 panes de 4 pesos, que son los que le venden a cada persona. Ahora, en estos momentos no se está ni ofertando siquiera ese pan de 4 pesos, porque realmente la situación que hay internacional, bueno, pues también nos ha afectado a nosotros aquí mucho más. Que con respecto a las cafeterías están desabastecidas totalmente. Ahí usted no tiene un jugo, ahí usted no tiene un pan, ahí no aparece nada. Y las paladares tienen la misma situación. Aquí en la isla usted puede salir por la noche a buscar algunos alimentos, usted no va a encontrar nada. Entonces realmente tenemos una situación pésima y sumamente crítica aquí en Isla de Pinos.
Marta, y en cuanto al pan normado, el de la tarjeta, ¿ese tampoco está llegando?
No, ese sí está llegando, ese por lo menos ellos hacen un esfuerzo, vamos a ver hasta cuándo será, pero bueno, hasta estos momentos han hecho un esfuerzo y bueno, realmente ese pan se encuentra en la canasta básica.
Pero ese pan es escaso y de mala calidad.
Bueno, ese pan tiene una mala calidad desde que empezaron a hacer el pan en la isla, porque que yo recuerde, cuando bueno había abundancia, el pan que vendían por la libre tenía una calidad, pero este realmente que viene en la canasta básica, yo nunca lo he visto con una calidad que realmente el cubano pueda comerse ese pan con gratitud.
Marta, finalmente, adelante, Marta.
Bueno, la otra parte que quiero comentar es sobre la situación que nosotros tenemos interna, la familia Salazar. Nosotros tenemos una situación crítica, aparte de toda esta situación que hay internacional, de toda la falta de alimentos que tenemos, de todo este desabastecimiento total que también tenemos. Bueno, pues nosotros padecemos el doble, porque nosotros tenemos nuestros medios para realmente trabajar. Y cuando se trajo ese tractor para aquí, para Isla de Pino, se trajo con esa intención de trabajar en la finca de nosotros, de trabajar en otra finca y de también trabajar para el Estado, para ese tractor ponerlo en esa función. Cuando realmente se hicieron todas esas gestiones, bueno, pues en 4 ocasiones se nos denegó esa tierra a la cual nosotros estábamos pidiendo para trabajar. Incluso le planteamos cuando fuimos a pedir esa tierra que teníamos los trabajadores, realmente denegándose completamente, incluso hasta la señora que nos atendió dijo que por favor no le fuéramos a buscar ningún problema porque nosotros pertenecíamos a los derechos humanos. Realmente nosotros somos personas que trabajamos para el bien social y de hecho hasta ahora que llevamos unos cuantos años trabajando en lo que es esta parte política y también trabajando con el pueblo pinero, siempre lo hemos hecho a favor de ese pueblo, para trabajar para él y para un bien social. Nunca lo hemos hecho ni de manera personal ni de apartar a nadie. Por tanto y demás, yo pienso que el gobierno pinero está actuando de una forma muy manipuladora alrededor de nosotros. Por tanto y demás, yo estoy denunciando ante la comunidad internacional que nosotros aquí estamos desprotegidos, apartados de todo tipo de leyes, de derechos y de todas esas cosas. Porque yo digo, si aquí a mi casa vienen a traer una citación para que nosotros participemos en algo, no podemos participar, porque si a nosotros se nos niega el trabajo, se nos niega incluso, usted recuerda cuando yo empecé a denunciar la situación esa del teléfono, aquí en esta cuadra todas las personas tienen su teléfono fijo. Solamente hay una solita casa que no tiene teléfono fijo, es la familia Salazar, por pertenecer a los derechos humanos, por defender a toda la parte, bueno, a toda la sociedad, porque incluso hasta ellos, nosotros también hemos defendido en muchas ocasiones que han venido aquí a nuestra casa. Por tanto y demás, nosotros estamos denunciando ante la comunidad internacional todos estos atropellos, abusos, incluso cortándonos hasta esa forma de vivir que no nos los permiten, cortándonos toda esa parte económica que es el sustento de esta familia.
Cómo no, gracias Marta. Marta Salazar, pues Marta Pérez, desde el territorio de Pinero para nuestro espacio. Vamos a continuar nuestra agenda informativa. Nos vamos a la ciudad de Holguín. Tenemos el contacto con el activista de derechos humanos, líder del Partido Republicano de Cuba en el territorio y traumatólogo de profesión, Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que nos escuchan.
Bueno, Zamora, ya la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, ha anunciado hambruna y una situación complicada por la invasión rusa a Ucrania. Ucrania, un exportador de primer orden mundial de alimentos y sobre todo de trigo. Tenemos información que ya hay en Cuba hace mucho tiempo que hay afectaciones serias en la alimentación y el pan, pero tenemos entendido que en las últimas semanas se ha incrementado la dificultad para obtener el pan tanto normado como el de venta libre. Holguín es la provincia, la capital holguinera, que tiene un mayor número de habitantes en el país. ¿Cuál es la situación que hay ahí con el pan?
Bueno, ya de la falta esta de harina, de trigo en este caso, ha marcado su hit por acá en la provincia, justamente porque a falta de este y por la deficiencia que hay en la entrega del pan a la población, pues el régimen ha utilizado ahora la fábrica que tienen las tunas de harina de boniato y la harina de maíz, que es la que se está incrementando ahora dentro del compuesto para formar la masa, para hacer el pan, que esto evidentemente, incluso le están echando hasta flecho en muchas cosas.
¿Qué es lo que es flecho? ¿Qué es lo que es flecho?
El aflecho es lo que se utiliza para como la cebada, para hacer la cerveza, que esto lo utilizan las empresas para luego que se le saca este proceso de fermentación, se lleva entonces para los porcinos como comida para cerdo, ¿no? O sea, no sirve para otra cosa. Y acá el régimen, bueno, pues está incrementando el aflecho junto con la harina de boniato o harina de maíz, con el poco trigo que entra, para ligarlo y así hacer el pan, o sea, un pan que es prácticamente una barbaridad para el consumo humano, y que incluso cuando lo aprieta, bueno, se pulveriza prácticamente porque no tiene la consistencia necesaria para poder considerarse un alimento apropiado para la población acá cubana, ¿no?
Y escasea, Ramón.
Y bueno, y escasea de una manera bárbara porque hay momentos en que el pan se está uno o dos días sin llegar y lo venden a los dos días. Sabemos que el pan llega hoy, pero es el pan que se hizo en el día anterior, o sea que ya tiene un día por medio, lo que hace que se descomponga más fácil, y cuando lo traen, bueno, pues hay veces que lo traen duro y hay veces que no, ya se quedó pendiente ese pan que perdió la población. O sea, esta es la situación que estamos viviendo, que generalmente nos falta este llamado pan diario, el pan de cada día, y el régimen, bueno, pues con la falta de aceite y entre otras cosas, justamente por el fracaso económico que hay, pues automáticamente los más afectados, evidentemente, es la población que no recibe ese pan diario, y cuando lo recibe, bueno, pues la calidad más pésima que pueda llevarse acá, como el pan negro, pan de guerra, ¿no? Y esto es lo que estamos viviendo, pues, con este pan de guerra, que desgraciadamente es hablándolo un poco a lo vulgar, es un asco prácticamente comerse esto, que es insabor y realmente no es agradable para nada al gusto.
¿Y el liberado, Zamora? ¿Hay liberado?
Bueno, acá no. Acá generalmente donde sí se ve eso de pan liberado en algunas ocasiones, bueno, por lo menos antes se veía así, era en La Habana. Acá en Holguín, pan liberado es los únicos que lo venden son los cuentapropistas, que lo venden con mejor calidad que el sector estatal. Ya el sector privado, bueno, pues ha ganado en eso, y aún así el pan, bueno, pues le falta un poco de grasa, pero es el único que sí vende el pan con mejor calidad y es el que sí lo vende totalmente liberado, ¿no? Claro, evidentemente, pero el sistema como tal no tiene ningún lugar donde ofertar este pan, incluso ni siquiera el dulce, por el problema este de la harina que hay, que hace mucho tiempo que estos lugares donde se vendía los qué y demás, pues ya no lo están haciendo con la frecuencia que se hacía, sino aislado cada cierto tiempo, justamente porque apenas hay para el pan, continúa para hacer otros tipos de, o sea, repostería y estas cosas.
Como no, gracias a Ramón Zamora en el territorio holguinero. Nos vamos a Pina del Río, el contacto con el campesino, agricultor, productor de San Juan y Martínez, Osmani Pobo Hernández. Osmani, un placer como siempre, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, nos hablan de que hay una crisis profunda en el pan. En La Habana aún se consigue en algunos lugares, pero ¿cómo anda la situación del pan? ¿Cuántos días demora sin conseguirse un pan en San Juan de Martínez, los campesinos ahí?
Bueno, Tomás, te diré que la situación del pan aquí está cada día, no de ahora, de hace mucho tiempo, estaba caótica. Porque aquí los campesinos cuentan con un pan, con el que mandan por la canasta, con el que mandan a la bodega, que es un pan y está mal elaborado, en malas condiciones, pero malas condiciones, un pan que no tiene, no le echan aceite, no tiene nada, ese pan no se sabe ni lo que, bueno, ya cuando lo compras en la bodega, lo tocas así, se desgrana solo. Es un pan con muy mala calidad.
Y en las últimas semanas ha empeorado la situación, se demora más. ¿Cuántos días a veces hay días que no llega?
Sí, Tomás. A veces, por ejemplo, se echan aquí dos, tres días sin el pan y el tercer día mandan el pan de tres días. Pero es un pan en mala calidad, un pan duro en mala calidad. Si imagínense que cuando lo traen, por ejemplo, el pan aquí, por lo menos en el mercadito que compramos aquí, en el pueblito de la cooperativa donde vivimos, traen el pan todos los días a las 3, 4 y hasta las 5 de la tarde. A veces no les da tiempo porque quiero despacharlo y lo deja para el día siguiente. Pero cuando lo traen, ya lo traen en mal estado ya.
¿Y venta liberada y el de la venta liberada no existe?
Aquí en Pinar del Río ya eso de venta liberada, eso se acabó. Aquí no existe. Bueno, inclusive la panadería está rota, ya está en derrumbe ahí. Eso más, nunca han vendido un pan por la libre. Y cuando lo venden es porque lo traen, hay personas que lo traen de La Habana. Mira, Tomás, hay personas que lo traen de La Habana y hay personas que lo compran en las tiendas esas que es un pan más especial, ¿ves? Entonces venden la bolsita hasta 80, 100 pesos. Una bolsita que trae de 8 a 10 panes.
¿Y ese es el que viene de las tiendas MLC?
Ajá, ese. Es un abuso, Tomás, un abuso. Un abuso lo que tiene... este país con los campesinos y con los cubanos. Esto no se sabe dónde va a parar, Tomás. Esto se ha puesto muy malo. Cada día que pasa, más malo se pone este comunismo, Tomás. Esto es un infierno. Aquí ni pan se puede comprar para darle a los niños. Aquí, ¿para qué te voy a decir? ¿Para qué te voy a contar? Yo hace como dos meses le mandé dos videos a Esteban de pan que venía aquí a la bodega. Y entonces el bodeguero parece que se lo vende del mercadito al lado, y se lo elabora, ¿ves? Pero ahí entraron hasta inspectores y todo. Yo le expliqué a Esteban, ahí habían ese día, estaban vendiendo el pan a 6 pesos. Un pan con cabeza de cochino así picoteada, en mal estado, a 6 pesos, lo estaban vendiendo. Y cuando nos dimos cuenta, la esposa mía y yo, era porque habían inspectores a la puerta dentro del establecimiento. Nada más que los inspectores se fueron, ya dijeron que había sido un error de ellos y pusieron el pan a 13 pesos.
Increíble. Osmani, si por ahí tienes todavía ese video, te vamos a agradecer si nos lo vuelves a enviar, ¿oíste? El del pan.
Ah, está bien, y te lo voy a enviar para allá los dos.
Ya tú
y
sabes.
Te voy a mandar a Esteban para que te lo mande.
Dale, que Esteban sale el mecanismo. Gracias, Osmani Pobo Hernández, ahí en la capital pinareña. Nos vamos a Habana, Holguín, y con esto terminamos la primera parte de Cuba al Día. Dos temas, la situación del pan y también el incremento de los casos de COVID. El contacto, el periodista independiente y miembro de la Alianza Democrática Oriental, William Tamayo Ramayo. William, buenas tardes.
La buenas tardes para usted, excelentísimo señor Tomás Cardoso, y al equipo Cuba al Día, y también a quienes nos escuchan a esta hora de la tarde. Bendiciones y salud para todos.
Bueno, ¿cómo anda el pan? ¿Desapareció el pan también en Banes?
Bueno, vamos, esto es un tema muy interesante, Tomás, y puede ser interesante, es crítico y doloroso. porque como usted conocerá, todos los cubanos desayunamos y almorzamos con ese pan. Y más los niños que lo necesitan para su merienda, para el colegio, y las personas de la tercera edad que lo necesitan para desayunar y hasta para almorzar, vuelvo y repito. Bueno, Tomás, en primera te voy a decir que ya la harina en Cuba está desaparecida. Esa es una. Estamos presentando duros problemas con el pan, por ejemplo. Ahora, quienes reparten el pan aquí en el municipio de Baneson es un camión particular. Porque, como tú conocerás, este de gobierno ya no tiene nada que pueda transportar las cosas del pueblo para que el pueblo tenga su beneficio, si no son los choferes particulares. Bueno, por ejemplo, ahora, hoy reparten en dos bodegas el pan, pero afectan a 7 a 30 bodegas, porque se compone de unas cuantas bodegas. Entonces, se queda unas cuantas bodegas sin el pan. Y entonces el otro día se lo dan doble. ¿Pero qué es lo que pasa con esto, Tomás? Que vuelvo y te repito, que es que no hay harina. Y entonces no alcanza para darle el pan a todos los consumidores que hoy hay en el municipio de Bane. Y bien podemos decir que Bane son 35,000 habitantes, casi un cuarto de un millón. Y esta situación está afectando duramente a la población, Tomás. No hay pan. Y decirte algo más, Tomás, muy importante. Bueno, mira, yo entrevisté a unos trabajadores de gastronomía y hay problemas porque va a haber reducción de plantilla. Porque en estos centros no va a haber oferta, vender bocaditos, etcétera. El cigarro, ya no venden cigarro tampoco porque el cigarro está viendo MLC. Y entonces va a haber reducción de plantilla y muchos van a quedar desempleados porque ya gastronomía no tiene nada que ofertar.
William, un minuto que nos queda importante. Nos decías y nos alertabas hace unos minutos en la preparación del espacio que van en aumento los casos del COVID en Bane. ¿Qué nos puedes resumir?
Exactamente, Tomás. Mira, en el día de ayer salieron 75 casos y en el día de hoy salieron 65 más. Pero Tomás, esto está golpeando a los niños. Bane está siendo golpeado por los niños. Hay una cantidad grande de niños con COVID-19 y con esta cepa nueva que está golpeando, que es el micro del Crohn.
¿Y sigue el tema de que no hay PCR?
No hay ni PCR ni té rápido, Tomás. Y entonces, el caso de esto es, Tomás, que estas personas andan enfermas en la calle. Porque como la salud no le presta atención, entonces como ellos van allí, hacerse el PCR y le dicen que no hay PCR, no hay té rápido, bueno, pues andan en la calle como si nada. Y entonces andan con toda esa gripe en la calle, propagando la epidemia. Y entonces por eso que hay tantos casos hoy en día, Tomás. Y quiero decirte que los casos van a seguir aumentando, Tomás.
Sí, adelante.
Y van a seguir las muertes andando. Y el factor de esto es, Tomás, que no hay medicina en ningún hospital, no hay comida, no hay nada.
Increíble,
¿qué
gracias?
¿Qué pasará con el cubano?
Gracias, William. William Tamayo, desde Bane, Holguín. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Este primero de abril, el Día de los Inocentes en Estados Unidos, el April Fool. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso en Cuba al Día.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí Radio Martí, vamos a seguir nuestra ronda informativa en esta tarde, pues como siempre, atropellada de noticias aquí en el ámbito nacional. Vamos a ver, hay un importante evento que se está convocando, Encuentro de Madres Unidas en Clamor por Sus Hijos, convocado por el Ministerio Internacional Viento Recio, específicamente ahí en Victoria de las Tunas, para los días 29 y 30 de abril. Y vamos a tener el contacto ya a esta hora de la tarde con el líder del Movimiento Internacional Viento Recio en Victoria de las Tunas, el apóstol, pues ahí en el territorio de Victoria de las Tunas. Vamos a establecer el contacto esta hora de la tarde con el apóstol Mario Jorge Travieso. Pastor Mario Jorge Travieso, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los que nos escuchen.
Bueno, pastor, primero que nada, las gracias por atender como siempre nuestro llamado, y segundo, que nos dé una breve explicación en tiempos tan convulsos para la nación cubana. ¿Qué significa? ¿De qué trata este encuentro de madres convocado por el Ministerio Internacional Viento Recio para los próximos días 29 y 30 de abril en la sede del Ministerio Internacional ahí en Victoria de las Tunas?
Mira, teniendo en cuenta, Tomás, que la semana pasada pudimos traer a la esposa del pastor Lorenzo con nosotros y ayudarles para que vieran su testimonio, primero para que diera el testimonio de lo que estaba pasando el pastor Lorenzo en la cárcel, que fuera escuchado de primera mano por la iglesia, y segundo, poderle ayudar para que le pudiera llevar los alimentos, porque el pastor Lorenzo, lo que le están dando allí son 30 gramos de arroz, que equivale a 2 cucharadas. Quiere decir que este hombre se está alimentando solamente por las habas que le está llevando esta mujer, que no tiene trabajo y que tiene 2 niños. Se la traje aquí a la iglesia para que pudiera la iglesia escucharle y poderle bendecir. Le dimos una ofrenda. La iglesia levantó una ofrenda para poderle darle a ella y que se llevara y que pudiera seguir visitando a su esposo con una buena agua. De ahí sale donde yo siento mi corazón traer todas las madres, todas las que quieran, que tienen familiares presos, que pudiéramos reunirnos para tener 2 días de oración por su familia, porque como creemos y está demostrado que hay una injusticia total, que en esta tierra es difícil buscar la justicia, pues llamar a la justicia divina y hacer algo que mueva a todas las madres y que sepan que tienen un apoyo y que estamos acá, la iglesia de Cuba está orando por ellas y que nos unimos, porque ellas no han tenido ningún apoyo de ningún tipo. Entonces vamos a hacer un esfuerzo grande por darle comida, por darle alimento, por traerle, por darle acá un abrigo, una casa de una hermana de la iglesia, de un hermano que la pueda ubicar ahí y tener estos días de oración. Y la verdad que creemos que algo va a hacer Dios, porque es demasiada injusticia, no hay límite para lo que están haciendo con todos los que están presos. Así que de todas las madres de Cuba que quieran estar en este evento de oración estos dos días, que puedan estar acá, nosotros la vamos a recibir y le vamos a costear, ¿verdad?, esto, todo el, toda su estancia acá. Y no le hemos pedido un kilo a nadie, no le hemos dicho a nadie que no. Nosotros estamos orando a Dios para que poder tener todo lo que ellas necesitan y tener dos días con ellas, y que sepan que no están solas, que todo el maltrato que han recibido en todo este tiempo, en cárceles, en sus casas, multas que se le han pegado, bueno, que acá en Las Tunas estamos abriendo para pasarle la mano y decirle, le amamos, le queremos, no están solas y estamos con ustedes. Dos días de rompiendo cadenas, de orarle al Dios Todopoderoso para que haga algo por los presos en esta nación.
Pastor, ¿esto es madres de condenados por el 11J o se extiende a madres de todos los presos políticos?
Bueno, es un reto, Tomás, porque yo no sé si hasta dónde pueda tener capacidad, pero hasta dónde pueda tener capacidad, porque ahí ayer nos estaban llamando padres de personas que desde allá, desde Artemisa, que tenían su esposa presa. Y tú sabes, me duele el corazón, no le puedo decir que no a un hombre. Mientras que yo tengo una capacidad, yo estoy recibiendo gente acá. Todo está en las capacidades que yo pueda tener como iglesia de recibir y de abrir el templo y decirle, bueno, si no tengo, si quieres venir, tengo banco y estás dispuesto a quedarte, comida tengo, te ponemos carpa, te damos los bancos, hasta donde podamos vamos a recibir la gente.
O sea, que esto, todo el que quiera participar.
Prácticamente es todo el que quiera participar y todo el que pueda venir de cualquier lugar de Cuba va a ser bien recibido en Las Tunas y nos vamos a unir con esas madres. Para que sepan que sí, que hay gente que les ama, que les quiere, que no está de acuerdo con todo lo que ha pasado, que levantamos nuestra voz en esta nación para decirle y reclamar justicia. No se la estoy reclamando al hombre, se la vamos a reclamar al cielo, porque sé que algo va a hacer Dios en esta nación.
Pastor, entonces pudiéramos concluir, el evento es auspiciado para madres cubanas, sean o no sean PRSOS, todas las que quieran participar.
Para madres que quieran y que sepan que hay un llamado de Dios para los presos, que dice que el preso agobiado no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan, porque el Dios Todopoderoso lo sacará. Entonces, para todas esas madres, hemos sabido de madres que se quieren suicidar, que no saben qué hacer porque no tienen ni dinero para llevarle, tomar un, porque tú sabes, la situación es difícil, todo ha encarecido. Pero si todas esas madres vienen, pues aquí tenemos y le vamos a ayudar para que puedan estar con nosotros todos los días.
O sea, pastor, la inspiración está, aunque está abierto, como usted lo ha dicho, lo entendemos perfectamente, pastor, la invitación es abierta, pero el símbolo, lo que ha servido como detonante para todo esto, es el sufrimiento de las madres de todos los encausados por el 11J, ¿es correcto?
Así, porque yo lo sentí en mi corazón, todo lo que están sufriendo ellas, todo lo que le han hecho, le han puesto multa, le han ultrajado, la han humillado, algunas te digo, se quieren hasta quitar la vida, entonces queremos tener dos días de refrigerio con ella, de todo lo que yo pueda hacer, de darle una buena comida, de darle un buen almuerzo, de darle una buena merienda, de que estén con nosotros esa gente acá y decirle, les amamos, no están solas, ustedes han sufrido, sus hijos están injustamente ahí presos, pero hay un grupo de gente en esta nación que les apoya, hay una iglesia que les está apoyando, que no está de acuerdo con lo que ha hecho el régimen cubano, que creemos que es una injusticia total, absoluta, y nos levantamos, madre, a favor de ustedes.
Bueno, otro punto, pastor. Hasta ahora ya, ¿cuál es el nivel de receptividad que Viento Recio ha tenido sobre esta convocatoria?
Bueno, pues tremendo. Yo me reuní con todos los líderes, le dije, yo sé que se pueden levantar contra nosotros, porque sé que es así, porque todas las cosas las hacen de esa manera, pero si un pagador de promesa, Tomás, vino de un lado a otro y lo apoyó el gobierno, si ahora salió ante las cámaras de televisión, quiere decir que esto era algo que estaban apoyando, esto tiene un fin político. ¿Cómo nosotros no vamos a levantar a todas las madres ahora para decirle, vengan acá y vamos a orar ahora para que sus hijos puedan salir a clamar, y vamos a tener dos días de convocatoria, de clamor por los presos cubanos. Yo creo que algo lindo se va a gestar, Tomás, de verdad que sí.
Pastor, como siempre, usted sabe que esto es un evento de proporciones. ¿Cuántas iglesias hay de Viento Recio que están afiliadas en esto ahí en Las Tunas, que van a participar en esto?
Nosotros tenemos aquí alrededor de Las Tunas, tenemos 4 iglesias nuestras. Todas nos apoyan y todas estamos unidas para hacer esto, más nuestra iglesia, que es una iglesia bastante grande, pues estamos buscando que cada uno pueda albergar a alguien en su casa y hacerle entonces la comida, bueno, en el templo, y que ahí puedan desayunar, almorzar y comer y darle un buen alimento y que venga. Ya ayer me llamó Roxana y la hermana de Andy Santa Clara. Me están ya de ayer nada más nos están llamando gente. Estamos, ¿cuántos podemos ir? Entonces no le puedo decir a todos porque no puedo decir una familia de gente que esté presa.
Exacto.
Para que puedan venir de otros lugares, porque si no, no alcanzaría Las Tunas.
La básicamente la convocatoria es un rezo, sí. Invocar a Dios y buscar la asistencia y la ayuda espiritual en tiempos tan difíciles.
Para pedir libertad, primero que todo es eso, pedir unirnos nosotros como pueblo de Dios para poner a las madres y ministrarle a las madres toda la angustia que han tenido, todo el sufrimiento, tratar de ministrárselo espiritualmente y quitarle eso. Y lo otro es que ellas puedan tener 2 días de refrigerio, de sentirse bien con nosotros acá y de poder que ellas sientan el amor de Dios demostrado por una iglesia que les va a apoyar y que les va a ayudar.
Pastor, estaremos dándole seguimiento, dándole como siempre cobertura a este tipo de evento que usted plantea y que va a desarrollarse. Falta aún un mes, como siempre, Mayín, Pastor, está el peligro siempre de la injerencia de la policía política en un evento de esta importancia. ¿Espera usted que pueda haber intenciones de las autoridades de tratar de evitar este evento?
Siempre lo hacen, directo o indirectamente. El domingo nosotros concluimos un evento de mujeres y nos quitaron la corriente. Yo todavía estoy ronco, pero lo vimos con un... Y no, eso no nos detiene. Y aparte, yo tengo una Biblia que me habla de orar por los presos como si estuviéramos juntamente con ellos. Así que no me preocupa lo que puedan pensar, porque estamos dispuestos a echar este evento para adelante con todas las de la ley y con un objetivo sano de poder apoyar solamente a las madres cubanas.
Gracias, Pastor. Un gusto como siempre en Victoria Las Tunas. Estaremos dándole seguimiento a este evento. Gracias, Pastor Madero. Jorge Travieso, líder del Movimiento Internacional de Viento Recio. El contacto lo tenemos ahora en Victoria Las Tunas con la pastora Vivian Barrero Toledo, coordinadora del evento Rompiendo Cadenas, auspiciado por el Movimiento Internacional Apostólico Viento Recio, en solidaridad con las madres de los presos del 11J, que se celebrará el 29 y 30 de abril en la sede de la iglesia, ahí en Victoria de Las Tunas. El propósito del evento Rompiendo las Cadenas para el 29 y 30 de abril, este propósito que la iglesia, el Ministerio Internacional Viento Recio, está promoviendo con las madres de los presos cubanos, ¿de qué se trata y cómo va a funcionar este evento, pastora?
Bueno, el propósito, primero, buenos días para todos los que escuchan. Les bendigo con la paz de Cristo. Estoy un poco afónica porque tengo un poco de agripada, pero en el nombre del Señor estamos bien. Bueno, el propósito de este evento es uno, y es ayudar a todas las madres de Cuba que están pasando por la situación de tener a sus hijos presos, ya sea por una injusticia, ya sea por cualquier motivo que los haya llevado a la prisión. Pero en este caso, bueno, los que están presos desde el 11 de julio, que han estado batallando, que han estado recibiendo injusticias en las cárceles, y yo creo que la iglesia tiene que tomar parte en esto, como en todo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, Viento Recio, como usted decía, el Ministerio Internacional, está apoyando a todas las madres cubanas que no tienen quien las apoye, que no tienen de dónde, el socorro de ellas no viene de ninguna parte, y Dios ha tocado el corazón de nuestro apóstol, de nuestra iglesia, para apoyar a estas mujeres que no tienen incluso, muchas veces no tienen, ni que llevarle a sus hijos de comida, que ya no resisten más y que, bueno, le queremos brindar todo el apoyo posible a estas mujeres que sufren hoy, por cierto. Tenemos 4 iglesias acá, pastores que también se unen a la causa, se unen a todo lo que nosotros emprendemos como casa matriz, ¿verdad? Y bueno, sí tenemos cuatro iglesias que también nos apoyan en todo.
Pastora, ¿cuál es el nivel de receptividad por parte de las madres que ya ha tenido? ¿Ya han estado madres en contacto con usted?
Sí, cómo no. Incluso esposos. Le voy a decir, madres, hermanas de gente que también, esposos que tienen a sus esposas presas políticas de hace mucho tiempo. Sí, madres, desde casi todas tienen sus hijos desde el 11 de junio, sin respuesta, sin una solución, sin con situaciones tremendas, jóvenes, y la mayoría son jóvenes, y entonces, bueno, le estamos dando todo el apoyo que podemos ahí. Las tenemos inscritas ya para el evento, y bueno, ahí estamos. Sí ha habido muchos deseos de venir, mucha gente quiere venir. De hecho, le estamos consiguiendo ver cómo le conseguimos hasta la vía para llegar al transporte, porque no queremos que se pierdan esta gran bendición, que yo sé que va a ser una gran bendición para todas esas madres. Y yo sé que Dios está abriendo puertas, yo sé que Dios está abriendo cadenas, yo sé que Dios está rompiendo yugos, porque ese es nuestro Dios, un Dios fiel y verdadero.
Como los pastoras, ¿cómo pueden estas madres, cuando escuchen, por ejemplo, Radio Martí, cómo pueden estas madres comunicarse con usted para inscribirse para el evento?
Bueno, ahí está mi teléfono, mi privado, que está ahí puesto en el anuncio. Mi privado es el 51664494. Pero de todas formas, en Facebook está puesto, hemos etiquetado a muchas amigas, o pastoras también, hemos etiquetado el blog de este evento, y bueno, ahí está toda la información, incluso la dirección de la iglesia, todo está ahí.
Una última pregunta. ¿Son varios pastores apostólicos en Victoria de las Tunas que están involucrados en esto? ¿No son ustedes solos?
Bueno, comenzamos nosotros. Obviamente, al tener cuatro iglesias, se han incorporado. Comenzamos nosotros. Esperemos que de aquí al mes de abril, a la fecha señalada, sean más los que se incorporen. Sí, porque es un llamado del cielo, es un llamado de Dios. Y yo creo que sí se van a involucrar más. Pero por ahora somos nosotros, con toda la red de nosotros que tenemos en la ciudad, y amigos también, sí, como no. Tenemos amigos pastores que no pertenecen a la red apostólica, pero sí nos están apoyando, muchos debajo del telón y otros por encima, ¿yo?
Gracias, pastora Vivian Barredo. Vámonos ya a la capital cubana. Presentamos, un gusto como siempre, la participación de la destacada economista, directora de la Red Cubana, también de Comunicadores Comunitarios, también del Centro de Derechos Humanos, la economista Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para tu equipo de dirección.
Bueno, me gustaría poner en contexto, hablábamos con Pedro Acosta, que junto a Manuel Cuesta Morúa y otros miembros del Consejo de la Transición Democrática en Cuba, una organización disidente, han decidido lanzar una iniciativa de amnistía internacional y plena para todos los acusados, según ellos, por una actividad considerada por el régimen como contrarrevolucionaria. El Consejo de la Transición presentó este proyecto en una videoconferencia este miércoles, ellos pretenden llevarlo a la Asamblea Nacional del Poder Popular, teniendo en cuenta, según nos dijeron en este espacio, la potestad y la autoridad constitucional, supuestamente, que conceden, entre otros, el artículo 164, inciso K, de la Constitución vigente. Esta es la propuesta de este grupo, pero esta propuesta está cargada de dificultades y obstáculos. Marta Beatriz Roque Cabello, ¿cómo ves tú la perspectiva de que este planteamiento que ha hecho el Consejo de la Transición Democrática pudiese ser, si es que hay alguna posibilidad, viable en el contexto actual legislativo cubano?
Mira, Tomás, primero que todo, yo quería decirte que lo que yo pueda expresar en este momento no quiere decir que sea una crítica a un proyecto, ni mucho menos. O sea que yo creo que cualquier proyecto debe ser bienvenido. pero lo que hay que ver los pros y los contras de la ley. En primer lugar, cuando nosotros estuvimos presos a raíz de del grupo de los 75, en ningún momento yo estuve de acuerdo en que se solicitara una amnistía. ¿Por qué? Porque la amnistía es perdón. Y nosotros creíamos que no había nada que perdonar. Eso mismo sucede en estos momentos con los manifestantes del 11 de julio. Manifestarse es un delito. Y han empezado a colgarles delitos tremendos de sedición, delitos contra la seguridad del Estado. Y creo que pedir una amnistía es reconocer que se cometió un delito y estar pidiendo perdón por haber cometido el delito. Es por eso que yo, ni en el momento en que estuve presa con los 75, ni en estos momentos estoy de acuerdo con la amnistía. Por otro lado, como bien se dijo ayer en tu programa, hace falta la firma de 10.000 electores, porque no se puede usar la palabra persona. No puede decir que hacen falta firmas de 10.000 personas, ¿no? Por ejemplo, yo no podría firmar porque yo no soy un elector activo, ni ninguno de los miembros del grupo de los 75 que quedamos en Cuba, por cuanto junto con la sentencia se nos quita el derecho a ser electores. Por consiguiente, no es un problema de que cualquiera firme, sino que tienen que ser 10.000 electores de acuerdo a lo que dice la ley. Y además, la ley promueve que estos 10.000 electores tienen que estar certificados cada uno por su condición de elector, que será validada por el Consejo Electoral Nacional. Quiere decir que no es una tarea fácil, y hay que recordar lo que le pasó a Payá, que Payá, siendo un líder tan querido dentro de la población, que estuvo muchísimo tiempo tratando de recolectar las 10.000 firmas, con todo un background de ser una persona responsable, ser una persona justa, etcétera, y pasó estos mismos problemas y estas dificultades con la validación de la firma. Creo que esto es importante porque dentro de los familiares del grupo del 11 de julio se ha desatado como una especie de furia de que ya no hay que hacer nada porque viene la amnistía y los van a amnistiar a todos, etcétera, etcétera. Claro, hay que recordar que todo el mundo no tiene el mismo nivel educacional ni el mismo nivel político, y estas son personas que no han estado vinculadas a la política en la mayoría de los casos. Por consiguiente, creo que es importante alertar a todos, incluyendo a los que están haciendo esta convocatoria de amnistía. Es importante alertarlos de que cada una de las firmas tiene que estar certificada por el Consejo Electoral Nacional. Y creo que no va a ser fácil que el Consejo Electoral Nacional valide la firma. Eso no va a ser fácil.
Hay otro ángulo. Disculpa, Marta, adelante, que estás explicando algo importante. Después yo te pregunto.
No, lo que te decía, que primero por la burocracia. Si se han demorado muchísimo tiempo con la sentencia, porque no hay ni papel, ni mecanógrafo, ni nadie para repetir una y otra vez la sentencia. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un freno. Imagínate tú validar 10.000 firmas por el Consejo Nacional Electoral. Eso es casi, en mi opinión, casi imposible. Por eso yo alerto, te repito, a que hay que tomar en consideración no solo el artículo 164, sino todo lo que dice la ley y todo lo que pide la ley como tal.
Sí, hay otro ángulo, incluso, y yo periodísticamente hablando, comparto contigo tu opinión, pudiera ser muy genuina, muy, vamos a decir, humana y cándida esta petición, pero el mismo Pedro Acosta, que tú lo escuchaste en este programa, él mismo reconoció que las perspectivas de progreso son mínimas, y además reconoció un ángulo importante que también me gustaría que tú hablaras de esto. Él reconoció que el mecanismo, aparte de la certificación y demás, para lograr esto, esto tiene que ir a través de las diferentes comisiones del Parlamento. Tendría que ir a la Comisión Jurídica. Y está a disposición y a prerrogativa del presidente de esta Comisión Jurídica el analizar y aceptar el debate de la firma, no, o sea, ¿de qué estamos hablando, Marta?
Sí, estamos hablando de algo que es prácticamente imposible. Pero ¿cuál es mi preocupación? Mi preocupación es que se desvíe la atención en que se va a conseguir una amnistía y los familiares, los padres, las madres, las esposas de los presos digan, no, no hay que hacer más nada si viene la amnistía en camino. Y eso es algo que puede durar años. En primero, en recoger las 10.000 firmas y validarlas. Y segundo, en que pase todo el proceso que tú estás hablando de la Asamblea Nacional y de las comisiones de la Asamblea Nacional que tendrían que ver con eso.
Gracias. En la capital cubana, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a nuestra audiencia, extensivo a nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes esta tarde, deseándoles lo mejor el resto del día y el reencuentro, Dios mediante, en Radio Martí, en Cuba al Día, a las 2 de la tarde.
Salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe de alguna forma a todos, que es el tema de los apegos. ¿Sabía usted que el principal obstáculo para ser feliz son los apegos? Junto a sus aliados, los instintos y los deseos, o resumido en una palabra, los condicionamientos que nosotros los seres humanos nos creamos. Solo cuando uno se libera de la prisión de los condicionamientos creados por nosotros mismos y de las fórmulas que nos impiden ver la realidad, es cuando uno llega a la realidad y a la verdad de ser feliz. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué querrá decir la doctora Maritza Fuentes con eso de apego? Bueno, el apego es un estado emocional de vinculación compulsiva a una cosa o persona determinada, originado por la creencia de que sin esa cosa o esa persona, pues algo nos va a suceder que no vamos a poder conseguir la felicidad, como que nos va a faltar algo en nuestro cuerpo. La gran mayoría de nosotros, sea lo que sepamos o no, somos esclavos de algún tipo de apego personal, lo que a la vez nos produce cierto grado de infelicidad. Y pretender un apego sin infelicidad es algo así como buscar agua que no sea húmeda, ¿verdad? Eso es imposible. O desafiar la ley de la gravedad lanzando una piedra al aire sin esperar que caiga. Lo mismo se aplica en la relación de pareja. Por ejemplo, cuando te aferras a alguien desesperadamente, lo que le ofreces a la persona no es amor, sino una cadena con la que ambos, tú y la persona amada, van a quedar estrechamente atados. El amor solo puede existir en estado de libertad. Por eso, el verdadero amante siempre buscará el bien de la persona amada, lo cual requiere especialmente la liberación de esta con respecto a él. O sea, básicamente, que si queremos realmente demostrarle a una persona que le amamos, no podemos crear esta codependencia de apego que en otras ocasiones nosotros también nos hemos referido. Es importante tener en cuenta que cuando tenemos una relación con una persona, bien sea una pareja, los hijos, por ejemplo, un hermano, un amigo o una amiga, tenemos que tener la posibilidad de darle a la persona la libertad de escogencia. Y cuando me refiero a los condicionamientos que nosotros creamos, es lo que nos impide realmente ser felices cuando entendemos que esa persona siempre tiene que estar con nosotros, tiene que contar siempre con nosotros, tiene que hacernos partícipe de todo nosotros. Si no, pues entonces hay algo en la parte de esa relación que puede inclusive llegar a una ruptura. Y realmente cuando esto sucede, tenemos que nosotros evaluar qué ha pasado con este tipo de relación. Me refiero a cualquier tipo de relación entre dos personas. No importa si es pareja, madre, hijo, padre, amigos, hermanos. Tenemos que tener la capacidad de amar a las personas, pero también saberlas dejar libres y que no sea un amor condicionado.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí.